Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en punto en Canarias, la hora en la que comenzamos Es la tarde de radio, también este martes 24 de abril del año 2018. Hoy he leído en La Vanguardia que los votantes del PSOE son los que peor duermen y los que más preocupaciones tienen. Que los votantes de Ciudadanos son los que más se automedican, los del PP los que más deporte hacen y los de Podemos los que más recurren a tratamientos alternativos para curarse sus dolencias. Si usted se está preguntando de dónde se saca estos datos La Vanguardia, yo les diré que de los indicadores de los sondeos del Centro de Estudios Sociológicos, del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS. Unos datos que le sirven a este periódico para afirmar lo siguiente. Voy a leer textual, por eso abro comillas. Pese a los presumibles efectos del 155, los electores del soberanismo catalán son los que registran mayores niveles de felicidad y los que menos padecen episodios de depresión o tristeza. Cierro comillas. Hasta La Vanguardia le resulta llamativo que bajo la opresión de la dictadura del 155, que encarcela a presos políticos y acaba con la libertad de expresión, hasta prohíben el color amarillo, los separatistas, preguntados por qué nivel de felicidad tienen, siendo 10 el máximo y 0 el mínimo, digan que su nivel de felicidad es 8 y que solo el 5% de los que se declaran independentistas reconozca que sufren episodios de tristeza o depresión. ¿Cómo es posible ser separatista, creer en la causa independentista en Cataluña y al mismo tiempo ser no tan feliz, sino los más felices bajo el pesado yugo del 155? Pues luego volveré a este asunto porque de la lectura hoy de este periódico La Vanguardia no es la noticia sobre lo felices que son los votantes de los partidos independentistas lo que me ha parecido más importante. Quizás es llamativo, pero no es lo más importante. Porque leyendo La Vanguardia me he enterado de algo que le reconozco que no sabía. Y es que ayer por la noche la televisión de La Vanguardia, 8TV, tuvo un privilegio que pocos medios de comunicación tienen últimamente. Y por últimamente es desde hace ya algún tiempo. Que es poder entrevistar largo y tendido a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Supongo que también acudiría ayer a la televisión de La Vanguardia en calidad de la presidenta de Cataluña. Les voy a leer el textual que sobre esta entrevista publica el periódico del Conde de Godó. Y vuelvo a abrir comillas. En referencia a los últimos autos judiciales emitidos por el Tribunal Supremo y a las recientes detenciones con cargos de terrorismo a algunos integrantes de los CDR, Santamaría ha evitado referirse a estas acusaciones alegando, según apunta, a la independencia de poderes que hay en España como Estado de Derecho que es. Pese a ello, sí ha recordado que hay gente que se ha saltado conscientemente la ley. Pero no creo que sea oportuno mezclar esto y el terrorismo, aunque eso no quita gravedad de lo que se ha vivido aquí. Es decir, que Cristóbal Montoro boicotea a la Fiscalía, que quiere traerse a Puigdemont de vuelta a España diciendo que en el 1 de octubre no se utilizó dinero público, con lo cual no habría malversación, y Sáez de Santamaría desvincula la violencia ocurrida en el proceso separatista y lo que está sucediendo ahora del terrorismo. Y esto es importante porque la Fiscalía ha recurrido y ha vuelto a imputar delito de terrorismo a los detenidos por los CDR. No me extrañaría que, siendo tan avispados como son, los Tardá y compañía vuelvan a citar también a Soraya Sáez de Santamaría para que declare a favor de la causa de los separatistas, en este caso de los detenidos por lo de los CDR. Pero en esa entrevista la vicepresidenta dice algo más que yo creo que puede servir para explicar por qué los separatistas son más felices y duermen mejor siempre según el CIS. Ojo, que yo no lo tengo muy claro. Allí en Cataluña se celebró la festividad de San Jorge, en Cataluña y en otras partes de España, porque también hay que decir que no solo fiesta en Cataluña. Si dice San Jordi, parece que en todos los sitios tiene que ser San Jordi. Pero ayer en Cataluña es muy importante la festividad de San Jordi. Y escuchen lo que esa noche de San Jordi en Cataluña dijo Soraya Sáez de Santa María.
Creo que lo importante de San Jordi es que es una fiesta de todos los catalanes. Es una fiesta muy social, una fiesta que está muy presente en la calle. Los libreros hoy estaban muy esperanzados porque las noticias de ventas son buenas. Y yo creo que eso es lo más importante. A veces en los San Jordi se ponía mucho el foco en el tema político. Y fíjese que yo debería tirar más para casa, pero creo que la política no tiene por qué inundarlo todo. Lo importante es que en este San Jordi hay buen ambiente en las calles, hay buenas expectativas para los libreros y la gente lo está disfrutando más allá de la política.
Oiga, qué bien, ¿no? Qué buen rollo hubo ayer en Cataluña. Según Santa María, todo flores, libros, sonrisa, fiesta y buen ambiente, ha dicho. Buen ambiente en San Jordi. Y, sobre todo, muy importante, nada de política. Ayer nada de política. En las calles. Vamos a volver a escuchar a la vicepresidenta del Gobierno de España y presidenta en funciones de Cataluña, pero esta vez le vamos a añadir un toque de la casa. La realidad de lo que pasó ayer en las calles de Cataluña con San Jordi.
Creo que lo importante de San Jordi es que es una fiesta de todos los catalanes. Es una fiesta muy social, una fiesta que está muy presente en la calle.
Badalona, Scratch Albiol.
Yo me he puesto, como hago cada año, a repartir rosas, y mi sorpresa ha sido cuando de golpe 300 abducidos, 300 fanáticos han empezado a rodear, a insultar y buscando que yo me marchara. Rodeado, increpado 3 horas y media y rodeado, recibiendo insultos de todo tipo.
Los libreros hoy estaban muy esperanzados porque las noticias de ventas son buenas y yo creo que eso es lo más importante.
¡Vergoña, Faria!
Badalona, Scratch e Inés Arrimadas.
Estamos hartos de sufrir ataques, estamos hartos de sufrir señalamientos, estamos hartos de sufrir amenazas.
A veces en los San Jordi se ponía mucho el foco en el tema político y fíjese que yo debería tirar más para casa, pero creo que la política no tiene por qué inundarlo todo. Lo importante es que en este San Jordi hay buen ambiente en las calles.
Manresa, Scratch en la carpa de Ciudadanos.
Hay buenas expectativas para los libreros y la gente lo está disfrutando más allá de la política.
Barcelona, acoso a un joven que quitó lazos amarillos de un edificio público.
España no lleva presos políticos. Eso es mentira.
Que feu, Tabàrnios, amb el Boadella, no? Aquell que anava de llibertat d'expressió.
Así que ayer, en las calles de Cataluña, todo habían sido flores, libros, sonrisa, fiesta y buen ambiente. Y nada de política. ¿Pero en qué mundo viven? ¿O en qué mundo nos quieren hacer creer que vivimos? Realmente los que están sufriendo el yugo del 155 no son los separatistas catalanes, sino los ciudadanos constitucionalistas que han visto cómo las cosas no han cambiado a mejor tanto como pensaban. Incluso no han cambiado, y algunos han cambiado a peor. A este respecto, escuchen lo que le preguntaron ayer en la televisión de La Vanguardia a la vicepresidenta.
Vicepresidenta, ¿hace alguna autocrítica a cómo ha gestionado usted personalmente y el gobierno español desde la puesta en marcha del 155 la situación en Cataluña?
Mire, yo creo que los gobiernos tenemos que estar todo el día analizando nuestras decisiones. Y sin ningún problema le digo que nosotros lo hacemos así. Aplicamos el artículo 155 y las cosas se han desarrollado con normalidad en Cataluña. Si usted repasa a los agoreros de aquel momento, muchos decían la aplicación del artículo 155 va a ser un drama, se van a paralizar los servicios públicos, va a salir la gente a la calle. Los servicios públicos han seguido funcionando. Gracias, y yo quiero reconocerlo, a los empleados de la Generalitat y a su profesionalidad, que saben que están al servicio de todos los catalanes, que su trabajo es muy importante. Unos empleados públicos a los que nosotros hemos respetado en sus funciones.
Supongo que entre los funcionarios públicos catalanes a los que a todos ayer les dio las gracias Sáenz de Santamaría, supongo que no estarán los Mossos de Escuadra, que siguen a la caza de otros Mossos de Escuadra no separatistas. Supongo que no estarán los empleados de TV3, que han redoblado el sectarismo de este canal desde el 1 de octubre. Supongo que no estarán los empleados de la embajada catalana en Bruselas, que siguieron trabajando a favor de la causa independentista, como se ha demostrado. Supongo que no estará la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, de la que hoy mismo nos hemos enterado que la Guardia Civil ha entregado al juez un informe de 14 folios para denunciar el comportamiento de la interventora de la Generalitat cuando le han pedido las facturas del 1 de octubre. Y supongo que no estarán los responsables docentes que expulsan a profesores que se rebelan contra los libros de textos hechos por gente de la Asamblea Nacional de Cataluña. Y tampoco estarán, digo yo, los 9 docentes del instituto a los que ayer mismo la Fiscalía denunció por humillar y denigrar a los hijos de los guardias civiles que estaban en ese centro el día después del 1 de octubre. ¿Se imaginan ustedes lo que debió ser para los padres guardias civiles tener que recibir ese día a sus hijos entre lágrimas por haber sido señalados y humillados solo porque sus padres eran agentes de la Benemérita? Don Bartolomé Barba, guardia civil, coordinador en Cataluña de la Asociación Española de Guardias Civiles y padre de 2 de los menores de la querella de la Fiscalía. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Qué recuerda usted de ese día, don Bartolomé?
Bueno, pues recordamos un día que no debería haberse producido nunca. Es un día para intentar tenerlo en el olvido. Y recordamos pues un día de tensión muy grande en lo profesional, por un lado. Y luego lo peor de todo fue el tema de los menores. Evidentemente, yo estoy aquí como padre. Si algo se ha denunciado y quiero denunciar es el trato al que han sometido lo que se supone que son unos docentes, unos funcionarios públicos, a nuestros hijos. Y digo que se ha cometido, más allá de que evidentemente los profesores tengan derecho a presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera, y tengan derecho a la mejor defensa posible. Dicho eso, entenderá que yo entienda que si mi hijo me dice algo es cierto. Y no ha sido mi hijo, no ha sido mi hija, han sido muchos alumnos y muchas manifestaciones externas que así lo han corroborado.
Cuando hay un problema con un alumno, cuando hay una denuncia por parte de un menor, es verdad que existe la presunción de inocencia, pero también existe la seguridad para ese menor. Y se suelen tomar medidas como poco cautelares. Los profesores señalados por los alumnos y por los compañeros de esos alumnos, ¿fueron apartados? ¿Se tomaron algún tipo de medida contra ellos desde el instituto, desde la Consejería de Educación del 155, señor Barba?
No, bueno, no solo que no fueron apartados, yo creo que en aquellos instantes cuando se producen los hechos todavía no estaba en aplicación el 155. más que apartados, fueron tutelados, protegidos y casi subir a los altares por su gente, que ponían en duda categóricamente que lo que decían los niños se lo estaban inventando. Ni desde la dirección del centro, ni desde los servicios territoriales de enseñamiento de la Generalitat, ni desde la propia consellería, y por extensión, desde la Generalitat en pleno, se decía, vamos, que un grupo de 15, de 10, de 20 niños se han puesto de acuerdo todos en una confabulación ahí judeo-masónica para decir algo en contra de los profesores. Eso, aparte del absurdo y ridículo, es incierto. Que a posterioridad, porque en esos hechos no estaba en aplicación el artículo 155, vemos algunas actitudes que deberían de estar también corregidas, pues efectivamente nos gustaría, y así se lo queremos trasladar al Ministerio de Educación, que es el que ahora mismo le compete, que se empezaran a arreglar cosas. Somos conscientes de que lo que se ha estropeado en 30 años no lo van a arreglar en dos días, pero bueno, que a este ritmo no lo arreglan no en 30 años ni en 80.
¿Han notado ustedes mucho cambio de cuando no se aplicaba el 155 a cuando se aplica?
Nosotros, a efectos prácticos, a lo que es el sistema educativo catalán, no hemos notado absolutamente ningún cambio. O sea, los libros de texto siguen siendo los mismos, el modelo educativo y el programa educativo es exactamente el mismo, la inmersión lingüística es brutal. O sea, la aplicación de 155, ya le digo yo a usted, que a educación no ha llegado. Es igual, y que no pongo en duda que no tengan algún plan para ponerlo en marcha y que lo estén estudiando. Yo agradecería un poco de premura en empezar a tomar alguna medida, porque esto no es una situación que se vaya a arreglar en un día, lamentablemente.
En la parte humana, ya no en lo práctico en la educación, pero en la parte humana, ¿alguien se puso en contacto con usted?
Bueno, nosotros afortunadamente pues somos un colectivo que tenemos una solidaridad muy amplia entre compañeros, como por desgracia estamos acostumbrados a sentirnos hostigados y acosados por distintos colectivos, véase cualquier colectivo que no esté de acuerdo con el orden establecido, la Constitución, las leyes, o sea, de todo lo que nosotros, por imperativo legal y porque así lo hacemos vocacionalmente, venimos obligados a defender.
Me refería a alguien fuera de la Guardia Civil, más concretamente a alguien del Gobierno, del Ministerio de Educación.
Bueno, nosotros en su momento la alta inspección del Ministerio de Educación sí nos hizo saber que, bueno, en fin, que se iban a poner manos a la obra, hasta donde me consta, intuyo más que le puedo aseverar que hay algún tipo de expediente vía administrativa abierta. Como quiera que no hay ninguna medida cautelar, pues la verdad que la efectividad de las medidas es cuando menos dudosa. Y bueno, pues más allá de eso no le puedo decir mucho más.
¿Cómo están sus hijos, Bartolomé?
Bueno, pues los chavales cada uno lo lleva a su manera, ¿no? Porque los niños son un pozo ahí de sin fondo que no sabe uno exactamente cómo lo somatizan. O sea, hay algunos que son más introvertidos y expresan menos las cosas, otros que las expresan más, y en cualquier caso lo que sí que hay es una situación de ansiedad, de tensión, porque el problema es que ellos pues tienen sus miedos de sus calificaciones, de a ver si este profesor que mi papá lo ha denunciado, y yo digo, hijo mío, no, tu papá no lo ha denunciado. Tu papá solo ha puesto en conocimiento de los tribunales lo que tú me has dicho. Y hay unos jueces de una fiscalía que han entendido que lo que han hecho esos profesores no deberían de haberlo hecho nunca. Y ellos tienen esa tensión, ahora estamos un poco en calma chicha, me imagino que sabedores de que, digamos, el foco mediático está un poco pendiente de estos temas, pues parece ser que tienen alguna relativa vacaciones de adoctrinamiento.
¿Alguno de los chavales que sufrieron aquel día lo que ya todo el mundo sabe, se le pasó por la cabeza el no volver al colegio?
Sí, bueno, de hecho ha habido algunos que durante algunos días posteriores a estos incidentes no fueron al colegio. O sea, el día inmediatamente posterior casi que se lo recomendamos los propios padres por todo. La situación estaba muy tensa, veíamos episodios que eran ilógicos de un centro docente. Con posterioridad, algunos otros chavales pues lo han pasado peor y han precisado incluso algunos hasta de asistencia psicológica. Y ya no solo los chavales, es que los padres también, ha habido compañeros que ya se han planteado, no en masa, porque afortunadamente aquí algunos llevamos media vida, o sea, no llevamos dos días en Cataluña, llevamos pues muchos, pues 20, 30 y pico años aquí en Cataluña. Y sí que es cierto que a raíz de toda esta situación son los padres los que se están planteando si de verdad esto es lo que yo le voy a dar a mi hijo el día de mañana. O sea, porque nosotros a fin de cuentas somos funcionarios, hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos y sabemos, pero los niños nos preocupa si el futuro que van a tener aquí. Entonces el planteamiento no ha sido por parte de los niños. Algún menor sí que lo ha hecho, ha dicho: papá, yo me quiero ir. Pero que son los propios padres los que a lo mejor durante mucho, incluso gente que lleva aquí mucho tiempo, muchos años, compañeros, pues están planteando seriamente la opción de pedir destino a otro sitio donde el ambiente sea más respirable.
¿Y alguno de los padres le ha aconsejado a su hijo que si le preguntan si su padre o su madre es guardia civil, mientan y digan que no?
Bueno, a tanto no, pero sí que es cierto, y lo he comentado en una ocasión, que hemos sido parte del problema y no de la solución. Esto no es un hecho puntual. Ahora digamos que con la tensión se ha disparado y se ha hecho más evidente esa repulsa o ese odio de determinados colectivos hacia los cuerpos de seguridad. Imagino que como representantes del Estado y lo que simboliza ello. Pero estas cuestiones son más complicadas, así verlo en plazo corto. O sea, hay que, si lo miramos con más perspectiva, el problema que tenemos con todo esto es que viene de muy lejos. Durante mucho tiempo se ha callado, durante mucho tiempo se ha mirado para otro lado, y al hilo de lo que usted me comentaba, efectivamente, no decirle que es hijo de Guardia Civil, porque objetivamente el maestro y los alumnos saben que es hijo de Guardia Civil, pero sí que es verdad que muchas veces hemos dicho: oye, pues no te pongas esta camiseta o no te pongas este adminículo o este joya, vaya a ser que moleste, ¿no? Porque sí que se ha vivido durante mucho tiempo. El día 1 de octubre, si algo hizo fue un clic, creo, en las conciencias de mucha gente que llevaba durante muchísimo tiempo tolerando algo que no tenía ningún sentido, ninguna lógica. Oiga, yo le respeto a usted, respéteme usted a mí, y todo eso dentro del marco legal que nos da las normas.
¿Sus hijos han salido ya del colegio, o a qué hora sale en Bartolomé?
Sí, están fuera ya.
Supongo que usted les verá esta tarde. ¿Le puede decir algo de mi parte?
Sí, por supuesto.
Dígale de mi parte y de parte de muchos españoles que, al contrario, que se tienen que sentir orgullosos de que su padre sea guardia civil. Dígaselo de nuestra parte, por favor.
Yo le quedo muy agradecido. Yo creo que así lo sienten, porque son... Esto se lleva la sangre un poco, ¿no? Y el hecho de ver el día a día, porque claro, la gente solo ve determinada faceta. La Guardia Civil, afortunadamente, es mucho, mucho más amplia. Y bueno, pues saben que estamos haciendo nuestro trabajo e intentamos hacerlo bien. Le quedo muy agradecido, en cualquier caso, por extensión de todo el colectivo.
Don Bartolomé Barma, muchísimas gracias por habernos atendido.
A usted.
Qué pena no tener un gobierno a la altura de esta gente.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.